Feminismo. Doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidades y derechos que estaban antes reservados a los hombres.
Hola, muy buenas. Aquí estamos otra semana más en Tierra Gemela, una tarde de domingo, hoy a las 8, hemos empezado más tarde después de nuestros amigos los hijoperos. Y hoy estamos muy bien acompañados con Clara, Tere y Fer. Bueno, Fer siempre está. Hola, Fer.
Buenas tardes.
Hola, Tere.
Hola, Kiko.
Hola, Clara.
Buenas.
Y nada, vamos a hablar porque ellas son activistas de una asociación que se llama Luna Nueva, que se ha creado hace un año. Y hoy les vamos a entrevistar y nos van a contar un poco cómo lo llevan y todas las actividades y luchas que están llevando a cabo. Pero antes de eso quería hablaros de una mujer muy curiosa y que está bien que la demos y la recordemos, ¿no? Se llama Simone Weil. Y para mí, que la he estado leyendo, pues es una representante de la humildad y el amor. Era una religiosa, una cristiana parisina, ¿no?, que nació en 1909 y murió en 1943. En el 31 fue profesora de filosofía, pero rápidamente cogió conciencia socialista muy fuerte y formó un grupo sindicalista que le llamó Revolución Proletaria, ¿no? 3 años más tarde ya no aguantaba más estar en la universidad y se fue a trabajar para vivir como una obrera en las factorías Renault, una experiencia que la dejó constancia en su libro La condición obrera, que podéis leer, y la que describe el círculo vicioso de la vida laboral y que dice textualmente: se trabaja únicamente porque se tiene necesidad de comer, pero se come para poder seguir trabajando. Y de ahí decías la necesidad de suprimir el trabajo tal y como está concebido hoy en día como paso previo para humanizar la condición obrera. Al estallar la Guerra Civil Española se nos vino para aquí, para la península, y se alistó como voluntaria a la columna Durruti junto a los milicianos libertarios. Y tras la ocupación nazi de Francia se incorporó a la resistencia contra el invasor, ya acabada la guerra civil. Presionada por sus amigos que temían por su precaria salud, en junio de 1942 se embarcó para Estados Unidos. Pero en noviembre de ese mismo año no podía aguantar más sin estar sin luchar y se volvió a Inglaterra para englosar las filas otra vez del antifascismo francés. Es un rasgo dominante de su personalidad esta actividad tan bestial y una humildad que todos los que la rodearon dan fe de ello. Decían que su único deseo era servir a sus semejantes, ¿no? Amaba a los otros y lo explicaba diciendo que el amor significa ponerse en el lugar de los demás y sobre todo considerarle como personas y no como cosas. Es famosa también porque fue de las primeras que hizo más popular la denuncia del industrialismo marxista, que ella veía como una concepción fetichista de las fuerzas de producción, ¿no? Y que hoy en día, con nuestros programas sobre ecología, damos fe de ello a tope. Y lo veía ella como una nueva forma de opresión. Y nada, para mí es una representante de una mujer que lo dio todo. Y os recomiendo leer su libro, que se llama Reflexiones sobre las causas de la libertad y la opresión social, y se llama Simone Weil. Y nada, a mí me parece una heroína total. Y hablando de heroína, vamos a hablar,
vale, pues
con Clara y Tere.
Antes de hablar, recordad que estáis en Tierra Gemela, un programa más aquí en Radio Almenara, que tenemos un teléfono que es 91-315-1112, un correo electrónico que es tierragemela@gmail.com y una página de Facebook, que somos la leche ya con Facebook y todo, que es tierragemelaocupa@hotmail.com. Y antes de nada, pues un poquito de música y luego ya empezamos a debatir. ¿Vale?
Vale.
Vale.
Los tambores, fenómeno asombroso, arrollador, cósmico que roza el inconsciente colectivo, hacen temblar el suelo bajo nuestros pies. Esto son tambores del Bajo Aragón, es música del archivo de tradición oral, viene de abajo, del campo, contra la profesionalización de la música, que recordábamos con nuestros debates contra la ley Sinde. Esta canción viene de Híjar, del pueblo de Híjar, del Bajo Aragón. Y nada, espero que os haya gustado. Bueno, Clara, Tere, que habéis formado hace un año, sí. Comentábamos, la Asociación Luna Nueva.
Sí, en la Facultad de Geografía e Historia de la Complutense.
¿Y cuántas chicas y chicos sois, si es que hay chicos?
Sí, hay... somos ocho, hay dos chicos, bueno, tres. Uno está, pero bueno, uno está fuera este año, está de Séneca. Y bueno, pues nos dedicamos principalmente a temas de género, pero también tocamos temas sobre indigenismo, sobre Palestina, el Sáhara. Tocamos varios temas sociales que también se pueden ver desde una perspectiva feminista. Porque pensamos que es un tema transversal.
Y bueno. Uh-huh. Y bueno, aparte de esas actividades que hacemos, que ha escrito Tere, uh-huh. También es cierto que intentamos que la facultad se tome en serio estos estudios, porque realmente hacen ver que hay otra manera, otro punto de vista para estudiar las cosas. No es simplemente que las mujeres estemos peor que los hombres, que es cierto, sino que también han estado en la historia y están invisibilizadas. Han estado en la geografía y no están. Han estado en el arte y no están. Como artistas no están, están como representadas, ¿no? Y también eso es un segundo objetivo de asociación, aparte de hacer actividades y de concienciar a la gente, ¿no? Y bueno, también...
O sea, es decir, retomar todo lo que la historia ha ocultado del papel de las mujeres y que no vuelva a pasar eso, ¿no?
Sí, claro, la historia es un discurso de legitimación. Entonces, sabía que le iba a decir.
A ver, explícanos eso, Tere.
Es un discurso de legitimación. Digamos que la sociedad occidental se fundamenta en la historia y en la arqueología. Es lo que justifica nuestra sociedad, todos los mecanismos de poder. Entonces, claro, en la historia, las mujeres, a no ser que hayan ejercido el poder o hayan tenido un protagonismo, pues no están visibilizadas.
¿Y ese poder que dices que han tenido las mujeres a lo largo de la historia ha sido porque han sido ellas o porque ese poder lo han ejercido como hombres?
Lo han ejercido como hombres, siguiendo los roles del poder
marcado
por los hombres.
También por eso eran admitidos por los hombres, porque lo veían como uno más,
sí,
uno más entre ellos.
En parte, sí, claro, sobre todo más ahora. Con las actuales presidentas, como Angela Merkel, por ejemplo.
Margaret Thatcher. ¿Y qué pensáis de Sarah Palin?
Derechistas.
Sarah Palin, que, bueno, estéticamente es mujer, pero mentalmente tiene una forma de pensar bastante particular, ¿no? Y siendo tan conservadora como es. Que puede ser incluso contradictorio con lo mismo de ser mujer, ser un poco estar emancipada o ser libre.
Yo primero querría decir que hay mujeres y no una mujer. Y luego, en segundo lugar, también, esto lo decía Nawal al-Saadawi, que me gustaría recordarla, ya que es egipcia, ¿no? Ella dice que hay que poner adjetivos al patriarcado. Uno de los adjetivos que hay que poner al patriarcado es capitalista. Por lo tanto, una mujer que se considere feminista y que esté en contra del patriarcado no podría defender el capitalismo. Me pones un ejemplo como Margaret Thatcher de política neoliberal. Por lo tanto, yo diría que Margaret Thatcher es una mujer que ha aceptado su rol como mujer, sociedad capitalista y patriarcal, simplemente. No diría tanto como que es un hombre, aunque habría mucho que reflexionar sobre el cuerpo y la concepción del cuerpo femenino como un cuerpo ajeno a nosotras, pero está claro que no es feminista. Eso es lo único que puedo decir.
Yo no puedo estar más de acuerdo, vamos, Fer.
¿Y por qué decís que en el sistema liberal económico una mujer no puede ser mujer? Porque todo tiene que estar encasillado.
No es que no pueda ser mujer, creo que están diciendo que es que no puede ser emancipada, no puede estar emancipada.
No puede ser libre.
No puede ser libre.
Para ser ella misma, como...
Porque el capitalismo es patriarcado, ¿no? Es consustancial.
Explícate, Kiko, un poquito mejor.
Es decir, el capitalismo se fundamenta en el Estado y el Estado se fundamenta en el patriarcado como herramientas principales para controlar el tinglao que tienen montado de... de explotación de una minoría sobre una mayoría, ¿no?
Explotación que tiene que estar supeditada, que hay un orden establecido, unos roles muy determinados,
sí,
y que todo funcione de una manera muy determinada para que todo siga su curso.
Sí, y dentro de los oprimidos, pues las mujeres son especialmente vulnerables.
Habéis comentado que también estáis en contacto con mujeres saharauis, y en ese mundo, porque yo lo conozco un poquito, también hay bastante machismo, aunque dentro del mundo musulmán esté relativamente abierto, pero están como muy enclaustradas en casa. Y lo digo porque yo he estado allí y lo he visto, lo he vivido. Al margen de que estén asociadas, de que tengan sus derechos, pero he visto comportamientos machistas bastante...
No lo niego, pero yo aquí soy un poquito políticamente incorrecta. Y esto que voy a decir no lo extiende a la asociación como opinión. Pero creo que la cuestión es que las mujeres han trabajado en el ámbito doméstico por una división sexual, como bien contaba Kiko, de ese es el ámbito de la mujer y ese es el del hombre, el público, ¿no? Pero también es cierto que lo importante es que este ámbito doméstico, este ámbito de cuidados, las mujeres siempre han mantenido sus huertos, han cuidado de la familia, de los ancianos. Lo importante es que esto no se ha reconocido y que el Estado se ha beneficiado escandalosamente de ello, porque son gastos que se ahorra, básicamente. Se calculó que el PIB de muchos estados se vendría abajo si pagasen a todas las mujeres, suelen ser mujeres, que atienden estas necesidades, ¿no? Entonces, esto es lo que dice el feminismo marxista, por ejemplo, y es muy interesante esta reflexión, porque digamos que conviene, y por eso está unido al capitalismo, esta división del trabajo y esta minusvalorización del trabajo de la mujer. Con lo cual hay muchas mujeres, que sobre todo el tercer mundo, que esto puede contarlo mejor Tere, sí, pero que te dicen que lo que ellas quieren es que se valore ese trabajo más que dejar de hacerlo. A lo mejor ellas quieren elegir hacer cerámica en su casa, pero que la puedan luego vender. O a lo mejor ellas quieren elegir seguir cuidando a la familia, pero que se les permita, que se les pague, que se les ayude.
Sí, porque forma parte de su identidad como mujeres y como parte de su grupo social. Ellas son mujeres porque hacen un tipo de cerámica, se sienten identificadas con eso. Entonces lo que quieren es que se revalorice eso.
Pero eso no puede ser como una actitud muy machista hacia las mujeres, como diciendo, bueno, como siempre he hecho esto que me lo valoren, pero que no puedo salir de aquí porque a lo mejor me lo impide el resto de la sociedad.
Pero estamos hablando sobre todo de que tengan libertad para elegir lo que ellas quieran. Y si quieren continuar haciendo las mismas labores que estaban haciendo anteriormente, pues bienvenidas ellas, si es fruto de su libre decisión.
Claro, pero el machismo también es que un hombre no pueda hacer esas labores.
Claro.
¿No? Sí, pero se considera...
Pero yo me refiero que esa mujer, aunque libremente opte a salir de ese papel de ama de casa, no pueda porque el resto de la sociedad no se lo permite.
Sí, efectivamente. Pero bueno, esto tiene que ver, por supuesto, con que el patriarcado no es solo capital, también es cultura, es religión. Hay una serie de instituciones que están al servicio de que esa mujer esté dentro de ese sistema y tenga ese papel. ¿Hay que rebelarse contra ese papel establecido? Sí, pero también hay que empezar por valorar lo que ya hacen, hay que empezar que poco a poco ellas hablen de sus problemas, eso ya es muchísimo, ¿no? Sí. Si una mujer saharaui, por ejemplo, estuviese en esta radio hablando, ya sería un avance muy grande, sería un empoderamiento, un proceso de empoderamiento, aunque probablemente siga existiendo en unos roles que nos parecen desde aquí, desde Occidente, pues clásicos, tradicionales y discriminatorios.
Hombre, yo creo que sí que han avanzado bastante en derechos las mujeres del tercer mundo. Hombre, va muy lento. Tenemos que tener en cuenta que hace 50 años, pues, no podían ni siquiera hablar, ni organizarse. Y yo creo que poco a poco sí que van logrando su cierta visibilidad.
Todavía no lo pueden hacer ni los hombres.
Y teniendo en cuenta que...
Las personas, vamos a empezar,
sí,
¿no?
Las personas.
Sí que el castellano es muy machista.
Sí.
Bastante, hay expresiones, lo dijimos el otro día, como que hay tres chicas en un, supongamos aquí en el estudio, tres chicas y un chico, hay que decir, estamos todos, porque si dice estamos todas, a lo mejor ese chico se siente ofendido.
A mí me decía una vez un chico, porque hablamos en femenino muchas veces, y me decía un chico de Galapagar, que es donde vivo cerca, me decía, ¡jo, qué rollo, la palabra personas es femenino, qué fuerte, como que te enfadaba! Sí. Y yo, ¡jo, por una que hay frente a 20.000! Pero sí, el castellano es machista y porque el lenguaje es parte de esa estructura que hablábamos antes. No sé qué opinas tu experiencia, Tere, con lo del lenguaje, ¿no? Le cuesta mucho a la gente, ¿no?
Sí, sobre todo con el tema de la palabra hombre como genérico. En vez de decir humanidad, dicen hombre. A mí se me pone de los nervios.
Se hereda de toda la filosofía y todos los escritos, ¿no?
Sí, sí, sí. Siempre hablan del hombre como genérico. Pero es que yo creo que en realidad sí que se refieren al hombre como masculino. Como no varón. Se refieren a las mujeres. Es
oye,
que...
toda esta actividad sobre el... Perdona, Fer.
No, no, habla, habla.
Ah, no, quería deciros, toda esta actividad que estáis proponiendo y del lenguaje y todo, ¿cómo lo veis incidir en la facultad, en el ámbito local que estáis llevando a cabo la actividad?
Pues nos gustaría hacer un taller sobre machismo en la facultad y también sobre lenguaje. El tema del machismo en la facultad, bueno, tenemos una idea porque se observa, queremos ir a lo mínimo, 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 ¿no? Entonces en la facultad muchísima gente escribe en los baños, no sé si lo sabéis.
Sí, sí.
Bueno, aparte que
sí,
los baños, tenéis que leer un artículo de Beatriz Preciado, lo recomiendo, que se llama Mear Cagar, es maravilloso.
Pero que está en el baño de tu facultad.
No, no, que no, es no, un no. artículo sobre que los baños reproducen estereotipos de género, es genial. Bueno. Y el caso es que allí hay muchas frases sobre quiero ligar y no lo consigo, conseguí al hombre de mi vida y muchos tópicos. Y queríamos hacerles unas cuantas fotos a estos grafitis.
Sí. ¿Y habéis entrado al baño
y
de tíos?
Y trabajar desde ahí. Sí, sí.
¿En el baño de tíos también habláis? ¿O en el de tías?
Sobre todo el de sobre tías, claro, de tías, pero... Sí. Claro, yo no puedo acceder a tu baño.
Sí, sí, sí. Hay discusiones sobre el aborto, sobre el feminismo...
Sí.
Y sobre esto de que era un chico y ya.
Que somos feminazis y cosas así,
sí,
¿no?
Sí, sí, bueno, ya los prejuicios son horribles.
Y he llegado a ver pintadas por el suelo de stop feminazis, ¿no?
Sí.
Me hace gracia,
porque
como
la
si
reacción...
fuese un problema muy grande que tenemos en la sociedad, no sé.
Sí, pero es curioso, hay reacción porque hay actividad por vuestra parte, ¿no? Se sienten atacados y por lo tanto tienen que reaccionar y de esa manera a la defensiva.
Sí. Se creen que estamos locas.
Sí, sí.
Pero a mí me hace gracia que con las mujeres que mueren al año en España, el problema sea que haya un movimiento feminista en la facultad,
¿no?
O que
sí.
O el aborto sea lo más importante del mundo, creo que se están desviando problemas hacia realidades realmente importantes.
Hay una falta de empatía tremenda con las mujeres, ¿no? Por parte de los hombres, sobre todo.
Y mucha permisibilidad. O sea, sí. La gente ya da por hecho que ya hay igualdad, y es mentira. No hay igualdad.
Estoy completamente de acuerdo.
Uh-huh. Y yo quiero decir que no solo se oprime a las mujeres. Aquí voy a recordar a Virginia, cuando nos oiga una compañera, que ella es muy queer y pues, se oprime también a todo hombre que sale de la norma, sí. A los indígenas porque están fuera del sistema capitalista, digamos, y del sistema de escritura, por ejemplo, son pueblos orales y esto es algo que choca. Y también se oprime a las personas transgéneros, transexuales o... Todo este tipo de...
Bueno,
de
habéis vivido? Escuchado unas declaraciones de un periodista de Intereconomía en contra de una transexual que va a estar analista de por Madrid, en la Comunidad
no,
de Madrid.
¿Qué ha dicho?
Pues burradas. Burradas. Está puesto en la página Facebook de Tierra Gemela. Se busca ahí, está lo que ha dicho esta persona sobre que si es una persona, que si es un hombre, que si es una
bueno,
mujer.
¿Pero qué vas a esperar de estos señores y señoras de intertontería?
Hombre, yo le veo algo positivo a esto, ¿no? Y es que se ponga en cuestión, que se discuta esta diferenciación heteronormativa que hemos hecho entre hombres, mujeres, esta dualidad que no está tan clara. Parece ser que tenemos un montón de hormona entre medias y que no somos ni totalmente mujeres ni totalmente hombres. Esta es la teoría queer, ¿no?
Sí.
Entonces, está bien que se discuta, como lo de la corredora esta africana, que si debía ganar o no ganar, ¿no? Me parece que por lo menos hace cuestionarnos esas prenociones que tenemos, que son necesarias para hacer cultura, pero que nos limitan.
Hombre, decir una cosita, que sabéis que desde el año 1545 aproximadamente no tenéis alma, no tenéis espíritu, hasta vale. Que en el Concilio de Trento de repente os dieron la bendición divina.
Vaya, como los indios, ¿no?
No, es que la historia es lo que es, la historia es machista contada desde un punto de vista pues bastante varonil.
Sí, sí, solo hay que ver lo que les pasó a las brujas, por ejemplo.
Efectivamente.
Hombre, pero es que dar el alma a las mujeres en una sociedad casi medieval todavía, lo que estás hablando, significa que entonces sí pueden tener visibilidad, sí pueden, son iguales, sí, claro.
Es que el miedo que de repente pueda haber una mujer que tiene poder y que sabe lo que hace, hoy día asusta, sigue asustando
sí,
a muchos
sí,
hombres.
Sí, sigue asustando, sí.
Es que es así, es evidente. En el fondo son complejos de inferioridad.
Sí, porque además el patriarcado se ve asediado, aunque no sea consciente de ello.
Patriarcado, perdona, que existe no solamente en el capitalismo, sino en casi todos los sistemas políticos, sociales y religiosos del mundo.
Sí, pero es que ahora mismo casi todos son capitalistas.
Sí, bueno, sí.
No, pero a lo largo de la historia no ha habido matriarcado, vamos.
Lo que hay sociedades en las que, por ejemplo la amazónica, en las que el poder sí que se ejerce de una manera más igualitaria. Entonces se considera que no es un patriarcado técnicamente. Lo que pasa que sí que es verdad, esto, jo, me encantaría investigarlo, pero sí que es verdad que ritualmente los hombres están por encima.
Sí.
En prácticamente todas las religiones, costumbres, usos, políticas del mundo.
Y que lo que habría que hacer... Sí, sí.
¿Es simplificar las cosas?
No, sí, pero quería decir, no construir un matriarcado, sino un matrismo. Es decir, que el arcado, que significa opresión, ¿no? Dominación, perdón, pues que no se reproduzca el mismo rol, ¿no? Sino un matrismo que, o algo en el que la igualdad sea lo primordial.
Las mujeres siempre se han opuesto a esta división, ¿eh? Las mujeres siempre han curado enfermedades por su cuenta, siempre han saltado las normas. El cambio feminista, lo leí el otro día y es muy interesante, es que no ha sido solamente me salto las normas, es me las salto porque son injustas y porque no deberían existir estas normas de división.
¿Y cuáles serían esas justas normas?
¿Injustas?
Justas normas. Si las que hay ahora son injustas, ¿cuáles serían las justas normas? Que cada uno sea lo que tiene que ser consigo mismo, al margen de lo que sea.
Por ejemplo, eso para empezar. Y que no te discriminen por tu sexualidad, por tu género.
Sí, sí, sí.
Por tu orientación.
Oye, os quería hacer otra preguntita.
¿Orientación sexual?
Cambiando de tema un poquillo, no sé si me contestaría esta pregunta como luna nueva, si tenéis una línea común, o como vosotras individuas, ¿no? Pero, ¿cómo veis el futuro del feminismo, de los avances que consiga el feminismo, todo lo variopinto que es, en las instituciones? Yo lo veo bastante... pesimista, o sea, no veo muchas salidas en delegar en las instituciones, como se está viendo ahora con todos estos ministerios que ha creado Zapatero y toda esta labor que están haciendo desde las instituciones, si no viene desde abajo, ¿no? ¿Cómo veis vosotros eso? No sé si me explico bien.
Sí, creo que sí.
La paridad. Sí. ¿La famosa paridad?
No, desde dónde surja la lucha, ¿no? Ajá. Que muchas veces se delega en movimientos que es lo único que reivindican es a las instituciones y luego desaparecen completamente. Entonces no se crea realmente un movimiento y yo creo que debe ser el feminismo un movimiento de las mujeres desde abajo, que son las únicas ellas las que pueden cambiar el tema, ¿no?
Eso precisamente pasa también con los movimientos sociales de todo tipo, ecológicos.
Completamente, completamente.
O sea, es una cuestión que se delega, cuando todo está en la base de la pirámide,
sí, que
somos nosotros.
Que ya está todo hecho y ya como lo hacen los gobiernos, pues no, por supuesto hay que seguir luchando. Y yo, es que no es suficiente.
Además sois el ejemplo, tenéis una asociación...
Y además hay que ir a la educación, es lo que hablábamos antes, hay que ir a la educación. Porque sigue habiendo roles en la sociedad de desigualdad.
Total. Solo hay que ver la televisión, ¿verdad?
La televisión y en los colegios ahora mismo, es que es
increíble. Cuenta eso. Lo de la ley de la educación igualitaria.
Cuéntanos, Tere.
¿Qué pasó en la facultad cuando sacaron esa ley? Todo el artículo que hemos hecho. Como nos preguntabas por una posición común, pues bueno.
Que, bueno, este artículo decía que en los colegios los juegos de los niños, que normalmente juegan al fútbol, ocupan más espacio dentro del patio que los juegos de las niñas, que además que juegan a la comba, se posicionan en una posición periférica y tienen como más importancia los juegos de los niños, y si molestan las niñas, pues las niñas dejan de jugar, se van a un rincón a hablar, a cotillear y...
Eso es real.
Es real.
Eso es real todavía en los colegios y los institutos.
Es impresionante.
Y los juegos de las niñas incluso están adaptados para adaptarse al espacio masculino. Por ejemplo, la comba se puede mover, se puede modificar. No tiene espacio definido como una portería, ¿no? Es totalmente modificable ese espacio masculino. Entonces, desde pequeñas las niñas están definiendo ya.
Y ya, bueno, si hablamos del tema de relaciones, es horrible.
Bueno, ahora ponemos un poquito de música.
Sí.
Llevaremos de relaciones, de sexo y las cosas que hace la gente, ¿no?
Vale, las cosas que hace la gente.
Comerte el mundo. esquina, junto a acera y una bombilla encendía.
¿Habéis escuchado la canción Por Compás, de Mártires del Compás, de su disco Prohibido Dar el Cante? Y nada, continuamos con la entrevista a las compañeras Clara y Tere,
vale,
de la Asociación Luna Nueva.
Vale, porque a mí me gustaría enfocar el programa un poco en relación a que una feminista no tiene que tener los típicos tópicos que se pueden tener de una mujer feminista. Que está a favor del aborto, que viste de una manera determinada, que escucha una música...
Y irradia en los medios de comunicación, ¿verdad?
Sí, como en todo.
Sí. Hombre, esa imagen está un poco a favor de dar miedo y de que la gente no se introduzca en el movimiento, no sepa lo complejo que es, lo diverso que es, que queríamos insistiros. En que yo hablo de feminismo siempre en plural, la asociación hablamos siempre de feminismos, no de feminismo, porque hay muchos feminismos. El principal es la igualdad, que es el que conocemos y del que un poco hablabas tú, Kiko, cuando hablabas de los ministerios, de la paridad, este tipo de cosas, ¿no? Que aspira a que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos. Esto como base está bien, pero se ha visto que se hacía siempre desde los hombres y como contrarréplica surgió un poco el feminismo de la diferencia.
Sí.
Cabe decir, vamos a poner, como ya tenemos soldados mujeres, pues ya hemos conseguido la igualdad, ¿no?
Sí, claro, esa es la crítica que se hace al feminismo de la igualdad, pero ese sí es el mayoritario.
Uh-huh.
Y la diferencia es más bien filosófico, gente como Luisa Muraro, que igual conocéis.
¿Luisa?
Muraro. Y gente así que lo que decidió es que había que investigar a las mujeres por sí mismas, por sus propios logros en la historia, aunque fuesen diferentes a los que se consideran, lo que hablábamos antes, consideran importantes.
Sí.
O sea, si una mujer sabía curar y usar hierbas medicinales, en su momento era muy importante, aunque consideremos desde fuera que es más importante dirigir un país.
Uh-huh.
Y bueno, se queda más bien en lo filosófico académico, y hay otros feminismos como el anticapitalista o revolucionario, que aspira a unir el feminismo a otros movimientos y a cambiar la sociedad totalmente. Decían en el Congreso de Granada, el Congreso de Granada fue el último congreso de feministas de España, el Estado español, y decían en un artículo que ahora se considera obsceno ser feminista y anticapitalista porque es muy peligroso, ¿no? Unir esos dos conceptos porque, claro, estás poniendo en duda todo. Y luego, por ejemplo, está el ecofeminismo de Vandana Shiva, que recomiendo leer, o la teoría queer, que hemos hablado un poquito aquí, ¿no?
Ajá. Oye, y he visto... Ahora no sé cómo seguiréis todas las luchas feministas en el mundo, pero en México están a tope. He visto que en Atenco ayer hicieron una manifestación gigantesca un montón de mujeres. En Cuba también he visto que está liderado por mujeres. En la India, que tú has estado, Clara, a ver si nos puedes contar también un poco de la India. África, que es nuestra gran escuchante, que ya nos está escuchando.
Me habla siempre
de las Shari Rosas. Unas mujeres que decidieron acabar con los maltratos y se armaron con palos, y aquel que maltrataba le daban una buena.
Sí, sí, sí. Bueno,
cuéntanos.
Le dan.
Siguen vivas, ¿verdad? Y activas. Siguen vivas y activas, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, el año pasado tuvimos un ciclo sobre la India y, bueno, nuestro compañero Alberto nos estuvo explicando todo el tema este de las mujeres del sari rosa, que es increíble, y luego todo el tema también de las viudas en la India. Que, bueno, ese es otro tema en la India, que es que, bueno, es que la India es increíble. Las viudas, bueno, como sabéis, tradicionalmente, cuando una mujer enviudaba, se la mandaba a una ciudad, no me acuerdo qué ciudad era.
Bueno, es la isla de las viudas.
A vivir de la indigencia. Se vestían de blanco, se rapaban el pelo y vivían de la indigencia. No podían casarse otra vez, no tenían derecho a nada. Y, bueno, se supone que con la independencia, pues, ya como que no. Pero se sigue reproduciendo las clases bajas de la India. Y, bueno, eso... Bueno, tú sabes más de la India que yo, pero...
Uy, sí, vamos.
Bueno, con el tema de los microcréditos se está mejorando bastante el tema de las mujeres en India, ¿no?
Porque se confía en ellas, ¿no? Se le da la responsabilidad a ellas, sí, para que lo gestionen, y al parecer lo gestionan bastante mejor.
Mucho mejor.
Bueno, infinitamente mejor, diría.
Claro, porque digamos que tienen el peso de la familia tradicional y actualmente. Y es increíble porque nosotros estábamos allí, bueno, cerca de Nueva Delhi, en el estado al norte. Estuve visitando una cooperativa que se llamaba Pradhan, de microcréditos y ayuda mutua. Y bueno, yo voy a contar una anécdota, porque realmente es una anécdota, pero creo que también hay que ver que en este sitio se está luchando, ¿no? Estábamos allí con un grupo de mujeres que estaban reunidas en asamblea, y le pregunté a una de las chicas que íbamos, estaba toda la comunidad allí, porque imaginaros un montón de blanquitos, que además había gente de África, gente de Madagascar, porque imaginaos cómo nos miraban, éramos la atracción del pueblo del día, ¿no? Entonces estaban todos los hombres, eso no es normal, normalmente se reúnen solas. Y claro, una de las chicas le preguntó a la mujer esta, ¿pero ganáis más que los hombres? Y dijo ella, pues claro, mucho más, mucho más. Como que se atrevió allí delante de todos ellos a decirlo. Esto es totalmente una rebelión en un pueblo, en una aldea rural de India. Entonces sí que hay mujeres que luchan en el tercer mundo, ese primer mundo. Y hay que destacarlo, creo. Porque, bueno, es más difícil, además, las persiguen más, es todo mucho más duro y ahí siguen. Por lo tanto, nosotras, porque nos digan cuatro cosas, tenemos que seguir.
Sí. Las mujeres africanas también, ¿verdad? A tope, tengo entendido, ahí contra la ablación.
Sí,
que
bueno.
Tere, nos enviaste una película hace poco.
Sí, la de Molade, ¿no?
Molade, que Molade, hay que verlo, la recomiendo a los que me estén escuchando.
Sí. Sí, bueno, el tema de la ablación lo conocemos todos. En la mayoría de las zonas africanas se ha vinculado ahora al Islam, pero vamos, viene de una tradición muy antigua,
de un patriarcado ancestral, ¿no?
total. Y el Islam lo ha tomado en África, claro.
Sí, sí. Mira, quería daros una cifra que ya conoceréis, pero que nuestros oyentes deben saber. En Nigeria el 90% de las mujeres han sido violadas una vez en su vida. No sé cómo veis esta cifra, pero... Y no sé cómo estarán las mujeres... Bueno, fatal. Pero tenéis, bueno, una lucha por delante, sí, espectacular.
Es el dato que nunca nos cuentan de las guerras. Hace poco se empezó a investigar en historia lo que se llama el paso de los ejércitos. No sé si sabéis lo que es. Supongo que sí, ¿no?
No.
Es decir, no solamente cuántos tanques hacen falta, cuántos uniformes, cuántos soldados, sino... ¿Cuántas casas para acomodarlos? ¿Cuántas mujeres violadas? ¿Cuántos niños que no pueden ser cuidados? Porque los ejércitos tienen que alojarse en los pueblos donde pasan. Y parece ser que esa destrucción fue mucho mayor que la de la gente enfrentada cuerpo a cuerpo en ejércitos en las zonas de batalla, ¿no? Que siempre es de lo que hablamos. ¿Por qué no se cuenta esta historia? Porque la sufrieron mayoritariamente mujeres y niños y niñas. Las mujeres y los niños estaban unidas en este tipo de problemas. Entonces yo creo que esto que cuentas de Nigeria tiene que ver con esto, ¿no? Las guerras tienen esa parte también. Por eso muchas mujeres se han unido a movimientos antimilitaristas y pacifistas. También por este tema. Total, primero porque mandas al niño a la guerra, al hijo, sí, pero también porque es que la guerra va a sufrir sobre ellas, sobre todo, ¿no?
Retomando la raíz anticapitalista del feminismo, ¿no? Que no puede ser otro.
Claro.
Sí.
Bueno, Fer.
No, pues aquí muy interesado, escuchando el programa.
Bueno. Pues, no sé.
Oye, pues, ante todo, decirnos vuestro blog o vuestra web.
Vale.
Para que los oyentes puedan...
Bueno, es asociacionlunanueva.wordpress.com. www.mujerpress.com.
Y ahí intentamos colgar las actividades, intentamos colgar también reflexiones que hacemos, mujeres interesantes, asociaciones de otras partes que queremos, hacemos redes con ellos, también...
recomendamos películas.
Radios, está radio también.
Y verdad que como siempre tenemos los... La gente que no va a la universidad, ¿podemos entrar en vuestras charlas, en vuestras actividades? Creo que sí, ¿verdad?
No
sí,
solo
sí.
Podéis, debéis. De hecho, bueno, quería comentar respecto a esto que echábamos en falta algo de formación, porque, bueno, creo que ha quedado claro, pero quiero decirlo otra vez. El feminismo no es fácil, tiene investigación detrás increíble, muchas filósofas, muchas historiadoras, muchas personas están detrás para tener una teoría fuerte. Y queríamos aprender de esto, con lo cual hemos montado un grupo de discusión de textos que nos parecía la forma más horizontal de hablar del tema. Y el próximo día 24... Sí. De febrero en la facultad hemos quedado a las 2, pero nuestra idea es a partir de ahora hacerlo fuera de la facultad, ya iremos informando de dónde, hay un sitio, pero...
Facultad de Historia, ¿no?
Sí, de la Complutense, historia. ¿Vale? Madrid, y queremos Madrid. Que el primer día va a ser sobre algo muy básico, sobre derechos políticos de la mujer, cómo se consiguió en España, Clara Campoamor sí, y todo esto.
¿Y cuál veis que es el futuro de del feminismo? ¿O que si algún día pueda acabar...?
A mí me gustaría que el futuro del feminismo fuese que esta discusión estuviese incluida en todo movimiento social, sí. En nuestra reflexión personal, y que hubiese una mayor igualdad y un mayor respeto. Es decir, que no se definiesen roles exclusivos para ser hombre ni para ser mujer.
Claro, es que yo creo que al final las cosas son más simples de las que pensamos.
Efectivamente.
O de cómo lo hacemos, creo yo, vamos.
Pero romper con esto es muy difícil porque requiere un trabajo interno muy fuerte, muchas veces te peleas contigo misma o contigo mismo también en la relación de masculinismo, que tenemos ahí un compañero y es complicado, pero yo creo que luego eres mucho más feliz, que al final parece que estamos aquí siempre como hablando de cosas malas, me lo decía una compañera y siempre habláis de lo malo y no de lo bueno, no.
Bueno, se puede ser coherente, eso es verdad, ¿eh? Cuesta mucho, pero se puede.
Además, esto es solo un inicio, escuchantes queridos, para que vayáis a hablar con ellas y os vayáis a reunir con ellas, porque a través de su blog, que ya hemos dicho, ¿cómo es?
asociacionlunanueva.wordpress.com
o arroba hotmail si queréis escribirnos directamente.
Podéis uniros, y es que es un pilar básico que estéis ahí con la iniciativa y que haya gente que pueda unirse a vosotras.
Bueno, y no solo internet, que siempre estamos igual. Estamos en el local casi siempre, sí. No 24 horas, pero voy a acabar durmiendo ahí.
Sí, sí, me refería físicamente.
En el hall de la Facultad de Geografía e Historia de la Complutense. Acercaros, preguntad. Ayer nos pidieron unos documentales de indígenas y survival y se los dimos. Quiero decir que aparece gente de todo tipo, la atendemos con una sonrisa y queremos que vengáis, así que...
Pues se nos va acabando el tiempo.
Sí. Quedan 5 minutos.
Pero entramos en sección recomendaciones.
Un minuto de música y venimos. Vale, pues yo tengo dos frases para acabar, que es como solemos acabar. Bueno, dos frases, hoy tengo dos, suele ser una. Que una es, la dijo Juan Donoso Cortés, ensayista del siglo XIX, que es, hay que unirse no para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Yo creo que esto es bastante evidente. Y otra frase, que puede ser un poco peligrosa, que la escribió un tal Khalil Gibran en el siglo XX, que es ensayista libanés. Y dice, atención, Los hombres que no perdonan a las mujeres sus pequeños defectos jamás disfrutarán de sus grandes virtudes. Pero yo no sé si es virtudes de los hombres o de los mujeres.
No sé, es para hacer todo un debate sobre esa frase, Fer.
Porque si la decimos al revés, las mujeres que no perdonen a los hombres sus pequeños defectos jamás disfrutarán de sus grandes virtudes.
Yo no sé, esa frase tiene
curiosa.
Muchas connotaciones internas.
Sí, sí, poco curiosa.
Y vete tú a saber qué quería decir el señor ese cuando lo escribió.
Claro.
Hombre, Khalil Gibran, pues es interesante. Yo recomiendo que os leáis El Profeta, de Khalil Gibran. Pues es un gran libro, muy bonito.
Vale.
Ahora que ya has dicho.
Vale. ¿Y alguna recomendación por ahí?
Sí, Teres.
O consejo.
Especialista en películas.
Bueno, pues voy a decir dos. Hay muchas, pero dos que me gustan mucho. La primera es Agua, que es de una directora india que se llama Deepa Mehta o algo así. No sé cómo se escribe muy bien, pero bueno. Y es sobre las viudas en la India. Creo que estuvo nominada a los Oscar o recibió un Oscar o algo así. Y la otra es La Kermés Heroica, que es una película muy bonita de 1935 que va sobre cómo las mujeres toman el mando en un pueblo que va a ser supuestamente asediado por los tercios de Flandes.
Por cierto, decir que todos los viernes tenemos un videoforum en la facultad, ¿vale? Así que si queréis veniros, normalmente por la tarde, como a las 5, así ponemos la peli y hablamos un poquito.
Además, esas dos pelis que ha dicho Tere están en pelisjunkies.com, que aquí siempre animamos a que la gente piratee todo lo que pueda.
Sí, después también lo hacemos para que la gente no vaya al cine, que está carísimo, entre otras
sí,
cosas.
Sí, claro, claro. Qué horror, qué horror.
Pues fenomenal. La Kermés Heroica yo digo que es preciosa.
Sí, sí.
Coge las mujeres el poder del pueblo y los hombres se comportan como unos auténticos cobardes.
Vale, y otra recomendación, que hay un concierto solidario por la causa saharaui en la calle Alburquerque número 14, en la sala Clamores, el jueves a las 9 de la noche. Qué buenos y seguros el concierto. Sí,
tenemos que decir que una compañera está muy metida en esa causa saharaui, que es Laura, que nos envió el concierto y lo ha organizado también ella. Así que un besito para ella
y
desde aquí.
También recuerdos para Sara García, que sí, la conocemos, de Camerún, de la India. Y qué bueno.
Oye, y recordar otra cosa muy importante, que esta mañana ha sido la manifestación en la Cañada Real Galeana contra los desalojos y los derribos, y que hay un montón de mujeres participando en todas estas movilizaciones, y mandarles un abrazo enorme, que estarán ahí.
Creo que ha sido titular en todos los telediarios de hoy.
¿Sí?
No.
Ah, ya estaba. Oye, y también quería mandar un abrazo enorme a toda la gente de Túnez, de Egipto, sobre todo a las mujeres,
sí, sí,
de
sí.
Marruecos, de Argelia, de Libia, de Yemen, de Al-Brahim, de Kuwait, de Jordania, de Palestina, de Turquía. Y un gran etcétera.
¿Sabes
que todas estas personas se están movilizando, y sobre todo las mujeres, y yo tengo un montón de esperanzas puestas en ellos, y que le tienen que dar mazo caña al poder, que si todos tiramos a la vez, al final cae.
Sí.
Ay, ay.
Pues yo quiero, ya que hablas del Sáhara, tuve la suerte de conocer a Aminatu Haidar, y ella decía que si considerásemos a todas las personas que sufren como nuestros hijos o nuestras hijas, el mundo no iría como va. Creo que es muy feminista la frase,
sí,
muy interesante. Así que quiero unir a la dedicatoria de Kiko a todas aquellas mujeres que nos han cuidado de pequeñas y de pequeños. No solamente a nuestras madres, sino también a esas trabajadoras del hogar que las están movilizando. Un poco por ir a nuestro país y ir un poco aquí, a la realidad de aquí. Porque creo que es justamente lo que sostiene el sistema y tampoco se ha valorado, ¿no?
Sin ellas esto se hundiría completamente. Sí. Bravo por tu...
Venga, y esta frase que quede para la posteridad, que es una cuestión de sentimiento, el sentir al otro como uno mismo,
pues sí,
que aquí muchas veces se ha dicho y se nos olvida. Pues nada, encantado, y que estéis invitados cuando queráis.
Y muchas gracias por venir.
A vosotros.
Un abrazo.
Nos vemos.
Hasta luego. Hasta luego.